Muy buen día, Romina, a Edgardo, a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo se lleva adelante esta denuncia? ¿Ya se materializó, ya se efectuó?
Sí, ya se concretó, más o menos para ponerlos en contexto, sobre todo a la audiencia. Padres y Madres en Defensa de la Educación viene trabajando de manera muy comprometida con todo lo que tenga que ver con educación pública y privada en la provincia de Neuquén desde el año 2018. En el año 2020 sucedió lo que sucedió. Nosotros entendíamos que, sobre todo en la segunda mitad del año 2020, el Estado provincial se iba a encargar de ir preparando los establecimientos educativos para el 2021. Iniciamos el presente año y a partir de todos los reportes de quienes integran padres y madres en toda la provincia, que son a través de la página de Facebook...
Perdón, no se escuchó el dato, Lucero, disculpe que lo interrumpa.
¿Cómo?
No se escuchó el dato, es de la página...
Se cortó.
Son de la página...
3.000.
Ah, bien.
3.000 padres y madres que nos reportan día a día sobre novedades. A partir de allí... Nosotros en el mes de marzo de este año iniciamos la presentación en el Poder Judicial de una denuncia dirigida contra la Ministra de Educación de la provincia de Neuquén y contra el Subsecretario de Obras Públicas, Roberto Dez. Luego de esto, desde marzo hasta esta parte, cuando supuestamente todo debería haber empezado a mejorar, todo siguió complicándose y la semana pasada hicimos una ampliación de la denuncia, agregamos 50 establecimientos educativos más de toda la provincia y en su mayoría con problemas que hacen a las competencias de la Subsecretaría de Obras Públicas. Por ese motivo es que en esta última denuncia de hace pocos días es que le requerimos al Ministerio Público Fiscal que se lo notifique al Subsecretario de Obras Públicas de su calidad de imputado para que designe defensor y para que ejerza sus derechos. Entendemos que como funcionario público debería presentarse y rendir cuenta tanto de su gestión como la de sus dependientes. En esa situación nos encontramos ahora.
¿Sí, Edgar?
Sí, bueno, saber cómo sigue esto, ¿no? Porque hay muchas escuelas en la provincia que están sin clases hoy. Y bueno, lo que veníamos charlando nosotros desde hace mucho tiempo. Es decir, no hay previsibilidad, no se trabaja precisamente en poner los establecimientos en condiciones, y hoy tenemos muchas escuelas sin clases, muchos chicos que no pueden asistir, y saber cómo el gobierno va a solucionar estos problemas, ¿no? Estos inconvenientes.
Efectivamente. El tema es el siguiente. Los trabajadores de la educación tienen un gremio que atienden sus intereses. Ahora, ¿quién tutela los intereses de los niños? Conforme la Constitución y las leyes neuquinas, es el Estado provincial el que debe garantizar la educación en la provincia. A partir del gobernador, Ministerio de Educación, Consejo Provincial de Educación. Por ese motivo es que nosotros lo primero que hicimos fue reclamarle a las autoridades administrativas. Lo llamativo es que nunca hemos tenido respuestas satisfactorias, y al no encontrar respuestas satisfactorias y al considerar que se están violando, entre otras cosas, derechos humanos fundamentales, como es el derecho de los niños de acceder a la educación, es que tuvimos que recurrir a otro poder, que es el Poder Judicial. Por eso es que desde Padres y Madres nosotros siempre decimos, aplaudimos, obviamente, que el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, se preocupe por la actividad petrolera, por la actividad turística, por habilitar canchitas de fútbol, pero nada de eso tiene sentido Estamos formando generaciones de niños y jóvenes ignorantes.
Gustavo, una consulta. ¿Ustedes han hecho denuncia también a la ministra de Educación?
Sí, en el mes de marzo se hizo una denuncia contra la ministra.
Uh-huh. ¿Y cuál es la respuesta que ha dado la justicia y en esta última denuncia en particular? ¿Cuánto tiempo tiene la justicia para dar respuesta a esto que han hecho ustedes?
A partir de marzo, aquella denuncia tuvo un tratamiento distinto a la que presentamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque padres y madres no quieren litigar en la justicia, sino que quiere que se resuelvan los problemas. Por ese motivo es que desde marzo el Ministerio Público Fiscal recibió informes de la provincia, recibió una presentación que hizo la ministra de Educación y se generó la posibilidad de un espacio de diálogo. Y este espacio de diálogo se concretó desde marzo hasta el presente. En dos oportunidades estuvimos reunidos con las autoridades de gobierno, siempre pensando no en focalizar nuestras energías a un pleito judicial, sino a darle una solución inmediata a los problemas de los niños, muy particularmente a los de los niños de la educación pública. Por eso es que se dio un escenario de diálogo, teniendo en cuenta que nuestro Código Procesal Penal de Neuquén prioriza la solución de los conflictos. Uh-huh. El problema es que a esta altura del año todo se complicó, y mayormente en cuanto al trabajo que corresponde no al Ministerio de Educación, sino a la Subsecretaría de Obras Públicas. Por eso es que la mayor cantidad de reportes tiene que ver con problemas edilicios, con problemas de gas, con problemas de luz. Y lo que es peor es que no solo se mejoró las condiciones de los establecimientos educativos, sino que tuvimos que transitar por situaciones y hechos fatales. Uh-huh. Entonces la pregunta que nos hacemos también es la siguiente. ¿Qué hace el subsecretario de Obras Públicas en ese cargo? ¿Qué hizo durante el año 2020 para planificar la adecuación de los establecimientos para el ciclo 2021? ¿Qué se hizo a partir de inicio de este año? Y la verdad que si el gobernador tiene dependencias que no funcionan, tiene que tomar medidas. Es increíble, pareciera como que el gobernador está ausente de una situación que afecta nada más y nada menos que a una comunidad de seres humanos vulnerables, como son los niños. También nosotros decimos que la educación es fundamental. Matar la educación es aniquilar la dignidad del hombre. Y la verdad que no queremos en Neuquén asistir a las exequias de la educación pública, porque se suma otro dato más: la inequidad de acceso a la educación. Por un lado tenemos que los alumnos de la educación privada están yendo a las escuelas, y los mismos niños que no tienen la posibilidad de acceder a la educación privada, que van a la escuela pública, no. Y esto, peor todavía, es un mensaje muy fuerte para el gobierno, porque si el sistema educativo privado puede funcionar, puede tener sus establecimientos en condiciones, puede cumplir con la presencialidad que dispuso el Consejo Provincial de Educación, ¿por qué no lo puede hacer el sistema educativo público? Por eso es que nosotros les requerimos que ya directamente no queremos más instancias de diálogo con la Subsecretaría de Obras Públicas.
Bien. Lucero, bueno, muchas gracias y le consulto, la verdad que no sé si estaba, se lo habíamos avisado antes de la entrevista, pero en estos días Se repudiaron mensajes en el contexto de la causa Fuente Alba 2. Quería consultarles sobre este tema. Saliendo de este del que estamos hablando ahora.
Dando una vuelta de página.
Exactamente, exactamente. Cambiando rotundamente el tema.
No, sí, por favor. El tema es el siguiente. O uno se maneja con la ley o se maneja fuera de la ley. De acuerdo a la ley, en la provincia de Neuquén, para ser querellante, o se tiene que ser cónyuge de la persona fallecida, o se tiene que ser pareja conviviente de la persona fallecida. Se entiende conviviente al momento del hecho. Cuando una persona no es ni conviviente al momento del hecho, ni cónyuge, no puede ser querellante. No lo digo yo, lo dice la ley. En un buen trayecto de la causa, se permitió que como querellante estuviera una señora,
la compañera,
en calidad de,
sí,
de representante legal, porque las hijas de la persona fallecida eran menores de edad. Entonces lo hacía en representación de sus hijas. Ahora las hijas se presentan, porque adquieren la mayoría de edad, como querellantes. La ley dice que está bien y que las hijas pueden ser querellantes por el vínculo directo sanguíneo con la persona fallecida. En definitiva, lo que yo sostengo, lo sostengo en función a la ley. Si a alguien no le gusta lo que yo digo, que haga una presentación en la legislatura y modifiquen la ley.
Bien.
Lo que no queremos es que en Neuquén hayan ciudadanos privilegiados. O nos sometemos todos a la ley, o si no, sería la sociedad del caos. Y eso es lo que no queremos.
Bien, es una, la justificación es jurídica, ¿no? Porque lo que veíamos es que se lo acusaba de comentarios misóginos y otro tipo de expresiones.
Y casualmente, yo leí un artículo de un medio gráfico local que la califica a la señora de compañera. No la califica ni de cónyuge ni de concubina. La califica de compañera. Y esa categoría no está contemplada por la ley. Y lo otro es que no contaron toda la historia. Cuando a alguien se le atribuye comentarios misóginos, hay que contar toda la historia. Y no contaron toda la historia.
Bien, bueno, Gustavo, muchas gracias por el primer tema
no,
y por este
muchas
también.
Muchas gracias a ustedes, muy amables.
Hasta luego.
A disposición.
Hasta luego, buen día.
Bueno, hablábamos con Gustavo Lucero en el primer momento de la entrevista como abogado de padres y madres en defensa de la educación en esta denuncia al subsecretario de Obras Públicas de la provincia y ahora en este segundo momento como abogado defensor de varios policías que están implicados en la represión que acabó con la vida del docente del maestro Carlos Fuente Alba y sobre el pedido de que su compañera Sandra Rodríguez no sea parte de la querella en la causa Fuente Alba 2.